El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, cnn.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Pero antes, de suma importancia, sabemos, tenemos muchos oyentes en Latinoamérica, también en la Florida. Mucho cuidado con lo que viene por ahí, huracán Irma. Ya tenemos... que la dirección es Puerto Rico en estos momentos. Esperamos que todo salga bien, y también por las otras islas del Caribe y posiblemente a la Florida. O sea que mucho cuidado, tengan ahí ya preparado lo que necesitan por si el huracán toca tierra a donde estén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del programa. Me uno a tu exhortación. La realidad es que estoy en República Dominicana, donde vamos a sentir los efectos del huracán Irma ya para mañana, día jueves, principalmente por la parte norte del país. Prácticamente el país completo, la República Dominicana completa, ha sido colocado en alerta roja por el COE, el Comité de Prevención de este tipo de eventos, y lamentamos muchísimo el daño que hemos visto. Hay algunas imágenes de daños en islas de las Antillas Menores, como San Martín, Antigua, por ejemplo, y bueno, esperamos que los ciudadanos de todas esas islas, de todo el Caribe, como tú dices, también del estado de Florida, pues estén seguros en los próximos días, porque es un huracán que definitivamente reviste mucho peligro y hay que estar preparado para él.
Bueno, Kevin, también en lo que se refiere al béisbol, interesante lo que pasó en el noreste, que también hay lluvia. El juego de los Yankees con los Orioles comenzó después de las 9:00 del este. También en Boston se jugó un juego maratónico, pero en básicamente horas cambió lo que pudo ser un equipo de los Yankees, estar más cerca de ese primer lugar. Pero con la victoria de Boston y la derrota de los Yankees con un cuadrangular de gran forma de Manny Machado, las cosas cambian un poco.
Es correcto, Félix. Y bueno, son de los días, ¿verdad?, que se presenta un cambio en el standing, que dependiendo de cómo terminen las cosas, uno recuerda. Dos partidos por una carrera, disputados, en el caso de ese partido en Fenway Park, Boston-Toronto, 19 entradas hasta que Hanley Ramírez decidió con un sencillo, una jugada clave de Jackie Bradley Jr. haciendo out en el home plate a José Bautista en un momento que Toronto pudo tomar el comando del partido. Y los Yankees pues fueron víctimas ayer de esa temible, poderosa alineación del equipo de los Orioles, con ese poder de cuadrangular que sabemos que tienen. O el jonrón de Jonathan Scope, de Mark Trumbo, dos de Machado, y es la tercera vez en esta temporada que un batazo de Machado, un cuadrangular, termina un juego en Camden Yards. Y después de un lento inicio, está incontenible en la segunda mitad, lleva 32 cuadrangulares, aprovechó un rompiente que se quedó colgando al frente del inventario, y el resultado es que Boston, que ha estado resbalando en los últimos días, pues volvió a tomar ventaja de 3.5 juegos sobre los Yankees. Y ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, Félix, que en este momento tú no te quieres encontrar con el equipo de los Orioles por ese poder ofensivo que tienen, el hecho de que pueden cambiar un partido con esos bates de poder. Y ayer eso se puso de manifiesto en el partido contra los Yankees, que parecía en camino a una victoria hasta que comenzaron a aparecer esos cuadrangulares.
Y Kevin, no sé qué piensa, pero eso es la definición de un MVP, de un equipo, de una liga, comenzar esos cuadrangulares cuando más vale. Y yo creo que con esto Machado, si ya no estaba en ese grupo, definitivamente se mete en ese grupo, posiblemente para recibir votos para el más valioso de la Liga Americana.
Correcto, yo creo que a Machado lo podría afectar la baja producción que tuvo en la primera mitad de temporada, y también habría que ver cuál es el destino de los Orioles, que en este momento están a un juego de Anaheim en la lucha por el segundo wild card, y claro, todavía están a una distancia salvable de los Yankees, están a 3.5 juegos de los Yankees, estándole unos 5 partidos contra el equipo de Nueva York. Pero lo cierto es que, mira, hay una serie de jugadores que se han metido en esa conversación del premio de jugador más valioso, que pienso que sigue liderando José Altuve, pero está Machado, está José Ramírez, el dominicano de Cleveland, en una temporada increíble, y creo que también va a recibir votos. Y cuando tú ves lo que ha hecho Machado después del Juego de Estrellas, bateando 3.40 con 14 jonrones y casi una carrera impulsada por partido, pues definitivamente él también podría meterse en la conversación, sobre todo si los Orioles logran llegar a postemporada.
Kevin, mirando a lo que dos ex Tigres han hecho, y estamos hablando de Justin Verlander y Justin Upton, uno mira los numeritos de Upton y uno dice, bueno, uno se recuerda a un jugador que se ponchaba mucho, los angelinos la quieren, lo meten entre Trout y Pujols, y el hombre ha respondido al igual que lo hizo Verlander en el día de ayer para los Astros de Houston.
La realidad es que Justin Upton ha sido un jugador de altas y bajas en su carrera, Félix. Sobre todo dentro de la temporada. Quizá la mejor manera de definirlo no es un bateador de altas y bajas, sino un bateador de rachas. En esta temporada yo te diría que lo hemos visto más consistente que en otras. Y la buena actuación que él tuvo con Detroit quizás se perdió por la situación del equipo. Pero este hombre va a un ritmo de establecer marcas personales, tanto en cuadrangulares como en carreras impulsadas. Y aunque solo ha remolcado una carrera desde que llegó a Anaheim en sus primeros 5 juegos, y está bateando 3.68 por un lado, y la realidad es que la llegada de Upton y de Brandon Phillips en menor escala, eso ha coincidido con un despertar del bate de Albert Pujols, que ha estado caliente en los últimos partidos. Yo no sé si también motivado por un artículo que salió en ESPN llamándolo el peor jugador ofensivo del béisbol en esta temporada, pero lo cierto es que si tú revisas, Pujols en sus últimos 6 juegos ha estado bateando horrores. Ayer empujó 2 carreras otra vez, y en esos 6 juegos tiene 14 carreras impulsadas y tiene un total de 13 en 6 partidos, o sea que él ha estado básicamente promediando 2 hits por encuentro. Y no hay duda que lo que logró el gerente de Anaheim, Billy Epler, adquiriendo a Upton y a Brandon Phillips, fue darle un poco más de profundidad a esa alineación. Me parece que el más beneficiado podría ser Mike Trout, que dicho sea de paso ha estado en baja en los últimos días, pero hasta ahora la llegada de Upton ha coincidido con el despertar de Pujols, y eso ha sido importante para Anaheim, que como decía, ha ganado sus últimos 2 partidos y ahora mismo tiene la plaza de segundo wild card en la Liga Americana.
¿Qué ha hecho Verlander? Otro ex Tigre también, J.D. Martínez, con 4 cuadrangulares esta semana. Y uno piensa, Kevin, si se hubiesen quedado con el equipo, no sé, ¿qué pasó con los Tigres? ¿Un mal comienzo? ¿No ese talento no llegó a su máximo? Sabemos la decisión que tuvo Miguel Cabrera, pero parece que Ávila se deshizo de mucho poder ofensivo y también picheo.
Sí, yo creo que en el caso de Detroit hay algo que va más profundo. El propietario del equipo, Mike Ilitch, fallece. La realidad es que Detroit tenía años operando con una nómina mayor a los ingresos del equipo, y parece que ya la siguiente generación de la familia de Mike Ilitch quiere que el equipo de Detroit tenga una nómina que esté más dentro de sus posibilidades. Y ese núcleo de veteranos, la verdad es que a mí la impresión que tenía es que Detroit no iba a ganar más con ese núcleo de veteranos porque ellos no tenían el personal de apoyo para en realidad redondear un equipo con aspiraciones de ir a los playoffs. Miguel Cabrera no ha estado saludable en esta temporada. Y esto fue más que nada una serie de movimientos para quitarse altos salarios de encima. Y la realidad, sobre todo en el caso de Upton y Verlander, porque con J.D. Martínez se da la situación de que él es agente libre después de esta temporada. Pero yo creo que hay que darle crédito a Al Ávila porque él logró hacer dos negociaciones donde pudo quitarse esos contratos considerables de encima, sobre todo el de Upton, que es el que le queda más tiempo. Y en la negociación de Justin Verlander consiguió tres de los primeros 10 prospectos de una organización muy rica en material joven como es el equipo de Houston, como todavía es Houston, que conserva sus principales prospectos a pesar de esa negociación. Y creo que para estos veteranos llegar a un equipo contendor representa una motivación importante. Justin Verlander, con su último lanzamiento anoche, tocó 99 millas. Tiró 6 excelentes entradas para ganar su primera apertura con el equipo de Houston. Y me parece que está claro que la adrenalina es otra ahora para él, tomando en cuenta que está en un equipo con posibilidades de llegar lejos en los playoffs. O sea, estamos hablando de un equipo que va a ganar su división y que ahora está jugando buen béisbol otra vez y que tiene posibilidades de llegar lejos en los playoffs. ¿Qué es la motivación que puede tener un lanzador veterano como Verlander, que ha sido ganador del premio Cy Young, que en realidad ha ganado decenas de millones de dólares en grandes ligas, es un futuro Hall of Famer, y además de eso, en realidad lo único que le falta es un anillo de campeón?
Mirando a otras noticias de las grandes ligas, ayer Bartolo Colón con otro juego impresionante. No puede ganar el equipo de los Mellizos de Minnesota, pero ya lo hemos comentado, totalmente diferente esta segunda mitad para Colón después de ser adquirido por los Mellizos. No hizo el trabajo con los Bravos y uno piensa que tal vez le pueden ofrecer un contrato para el año que viene. Claro, bastante edad tiene Bartolo. Pero ¿qué viste, Kevin, más bien de Bartolo? Y si hay ese contrato ahí que le puede dar un equipo, porque me imagino, y lo ha dicho él, que quiere superar la marca de más victorias de un lanzador latinoamericano.
Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Como tú decías ayer, Colón fue digno de mejor suerte. Tiró 6 excelentes entradas, permitió un cuadrangular de Lucas Duda, después otro extra base del propio Duda, un par de lanzamientos que no pudo ubicar donde quería. Pero si realizamos lo que Colón ha hecho después que llegó a Minnesota en sus 10 aperturas, está promediando poco más de 6 entradas por salida, ha ganado 4 decisiones y muy bien, él pudiera tener por lo menos 6 victorias. Si tú revisas las circunstancias de alguna de esas derrotas, el caso de la de ayer, por ejemplo, que perdió ese partido 2-1, o sea que todo el crédito para Bartolo Colón, porque una vez más él ha logrado superar los vaticinios de que, bueno, ya se había terminado Bartolo Colón. Y ciertamente sus números de la temporada completa no se ven bien porque la actuación con los Bravos fue desastrosa, pero desde que llegó a Minnesota ha sido otro pitcher. Él ha sido muy importante para mantener a los Mellizos en competencia por el wild card. En este momento están a medio juego de Anaheim. Y me parece que solo un descalabro total en lo que resta de la serie regular impediría que Bartolo Colón reciba ofertas en la temporada muerta. Si él puede mantenerse lanzando como lo ha hecho desde que llegó al equipo de Minnesota, quizá lo único que uno quisiera ver es que él fuera en las últimas salidas menos vulnerable a los cuadrangulares. Pues me parece que cualquier pitcher abridor que pueda darse 6 entradas por salida y que logre una efectividad por debajo de 4, como él tiene en Minnesota, pues es elegible para conseguir más de una oferta de equipos de grandes ligas.
Sigue cambiando lo que es la posición de wild card, la posición de comodín, o sea que no vamos a entrar en mucho detalle en este momento. Angelinos y los Yankees en esta posición en la Liga Americana, mientras varios equipos cerca, menos de 3 juegos, están varios equipos en lo que es esta Liga Americana, posición de comodín. Y lo dijo Kevin la semana pasada, y yo pienso también que será el equipo que en los últimos 20 juegos pueda superar marca de 500, ganar, no sé, 15, 16 juegos del último 20 para entrar a la posición de comodín. ¿Tú lo ves así, Kevin, que básicamente es muy favorito ahora y simplemente va a ser el equipo que se puede destacar ya en los últimos 20 juegos para clasificar a las posiciones de comodín en la Liga Americana?
Sí, imagínate, Félix, tenemos ahora mismo, si sacamos a los Yankees de la ecuación y pensamos en los equipos que están más metidos en la competencia por el segundo wild card, estamos hablando de 7 equipos que están separados 3 juegos. Y tú analizas cada uno de esos equipos y no hay superioridad. La realidad es que son todos conjuntos que su récord demuestra que han sido básicamente mediocres en esta temporada y que todos tienen sus imperfecciones y sus problemas. Entonces, es una lucha impredecible y la clave de ahora en adelante será, bueno, cuál de estos equipos se va a calentar en lo que resta de septiembre, cuál es el que va a jugar mejor. Por ejemplo, Anaheim ha ganado sus últimos 2, Minnesota, que parecía hace unos días en una posición más cómoda, ha perdido sus últimos 3, y el resultado es que ahora las cosas han cambiado, pero tú tienes a Anaheim encabezando la lucha, Minnesota a medio juego, Baltimore a 1 juego, Texas a 2, Tampa Bay a 2.5, Seattle y Kansas City a 3, o sea que es una lucha extremadamente estrecha, y tratar de predecir lo que va a pasar es poco menos que imposible. En este momento es esperar a ver cuál equipo va a jugar mejor durante el resto de la serie regular.
Quería tocar el punto, Kevin, lo de Kansas City. La gerencia, la fanaticada, básicamente, no hicieron cambio la gerencia del equipo de Kansas City para mantener este grupo, que en papel uno lo ve, Mustakas, Hosmer, Kane, como uno de los equipos más fuertes, un equipo por lo menos que sabemos que tiene la capacidad de llegar a la Serie Mundial, lo demostró hace 2 años, pero este equipo de Kansas City, una mala racha, donde no anotaban carrera por varios juegos, ¿cómo ve el equipo de Kansas City todavía en estos últimos 25, 28 juegos que quedan de temporada? ¿Pueden remontar? ¿Qué ha visto de Kansas City últimamente que nos puede decir?
Bueno, la realidad es que después de la racha de 9 victorias que tuvieron los Reales, que los acercó a 2 juegos del primer lugar de la división, a finales del mes de julio, el equipo ha estado jugando un pobre béisbol y en realidad ha sido un colapso de la ofensiva, como tú decías, pero también del picheo del conjunto. Y últimamente ha sido más de lo mismo, han estado básicamente alternando victorias y derrotas, han perdido en este momento 6 de los últimos 10, están 1 por debajo de .500. Y es una pena porque, como tú decías, el equipo comenzó muy mal, tuvieron récord de 7-16 en el mes de abril. Contra pronósticos lograron regresar, meterse en competencia. Incluso eso motivó a la gerencia no solo a mantener a esos jugadores del núcleo que son agentes libres después de la temporada, Eric Hosmer, Mike Mustakas, Lorenzo Cain, sino que además de eso agregaron piezas. Trajeron a Melky Cabrera, que está en otra buena temporada, para mí sigue siendo un jugador subestimado. Trataron de fortalecer su cuerpo de lanzadores. Consiguieron a Brandon Mauer y a Trevor Cahill, también a Ryan Butler, desde el equipo de San Diego. Solo Butler ha lanzado bien consistentemente, pero hicieron el esfuerzo. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿valió la pena? Y la realidad es que, Félix, cuando tú estás a 2 juegos del primer lugar, básicamente en la fecha límite de cambios, es muy difícil tú venderle a tu fanaticada la idea de que es el momento de desprenderte de tus jugadores estelares. O sea, que era una situación muy complicada para la gerencia de los Reales. Entiendo por qué trataron de mantener sus piezas. El equipo no ha podido jugar a la altura. Y la realidad es que de ahora en adelante ellos van a necesitar jugar un gran béisbol para poder atrapar una de esas plazas de wild card. Pero ya demostraron en esta temporada que son capaces de ganar 9 en línea. Si pueden hacer algo similar a eso, pues quién sabe. Y hay que estar claros, esta es la última oportunidad de este equipo, por lo menos en el futuro cercano, porque ellos no van a poder retener todos esos jugadores que van a la agencia libre. Quizás se deciden por retener a uno, Hosmer, por ejemplo, pero va a ser difícil que puedan mantener ese núcleo intacto.
Lo que se refiere al equipo que se acercaron, el equipo de los Indios de Cleveland, están acabando en estos momentos ese equipo. Y uno piensa, Kevin, han llegado al tope un poquito muy temprano. Uno, claro, quiere estar jugando bien los últimos 15 partidos de una temporada. Pero este equipo ahora súper caliente, el equipo de los Indios de Cleveland. Mencionamos a Ramírez, a Lindor. ¿Cómo ve al equipo de los Indios de Cleveland en estos momentos? Si Y claro, le está haciendo falta también Miller, pero ¿cómo ve a los Indios de Cleveland? Y esto es lo que se esperaba de este equipo, que ayer, el año pasado fueron subcampeones.
Bueno, yo creo que los Indios en este momento se ven como el mejor equipo del béisbol. Esa es la realidad cuando estamos hablando de una racha de 13 victorias en forma consecutiva. Pero además de eso, el diferencial de carreras. O sea, en esos 13 partidos, Cleveland está sobreanotando a la oposición por casi 70 carreras, que es algo sencillamente increíble. Y es una combinación de factores. El picheo del equipo ha estado hermético. Hablamos mucho, por ejemplo, de Corey Kluber, de lo bien que ha estado, pero resulta que Trevor Bauer ha ganado sus últimas 7 decisiones. Hace rato que no pierde un juego. Mike Clevinger ha tenido unas buenas salidas. Y si nos vamos a la ofensiva, la racha de José Ramírez ha sido increíble en los últimos días. Ramírez encabeza las grandes ligas con 78 extra bases. Y como decía, en este momento él se ha metido en la conversación por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Carlos Santana ha estado bateando horrores desde principios de julio. Edwin Encarnación, a pesar de que comenzó mal, va camino a una temporada de entre 35 y 40 cuadrangulares y cerca de 100 impulsadas. Francisco Lindor está en otro buen año. Y el resultado es que a pesar de que dos de los jugadores más importantes de ese equipo, que son Michael Brantley y Jason Kipnis, están fuera de acción en este momento. Además, claro, de Andrew Miller, que para mí es un jugador crucial para la postemporada, y por eso los Indios están tratando de darle todo el descanso posible para que él esté listo. Porque Miller ya no es importante, no es tan importante para el resto de la serie regular, porque Cleveland va a ganar su división, pero no hay duda que es un hombre que puede marcar diferencia en los playoffs. Pero ahora mismo los Indios se ven como una gran maquinaria. El hecho de que Corey Kluber, Carlos Carrasco y Trevor Bauer estén saludables, y tomando en cuenta cómo está tirando Mike Clevinger, eso hace que se note menos el hecho de que Dani Salazar no ha podido mantenerse en la rotación de manera consistente. Ayer regresó, supuestamente no tiene molestias en su codo, pero se presentó completamente descontrolado y no pudo completar 2 episodios. Pero como está tirando Kluber, que está peleando básicamente el Cy Young con Chris Sale, como ha estado Bauer, Carrasco en una gran temporada, la realidad es que los Indios tienen de todo. Y una de las cosas que quizá no se nota, Félix, es la profundidad que tiene esa alineación en este momento, sobre todo después de la llegada de Jay Bruce. O sea, tú tienes un medio de line-up con Lindor, Ramírez, Encarnación, Carlos Santana, Jay Bruce, y todo eso sin Michael Brantley. Y además de eso, el veterano Austin Jackson ha sido una adquisición importante, está bateando por encima de 300, jugando frecuentemente en el jardín central, alternándose con Bradley Zimmer. O sea que la realidad es que esta es una alineación sin debilidades. Imagínate cómo se verían si Kipnis y Brantley pueden estar saludables para los playoffs. Ese equipo de Cleveland es una amenaza para cualquiera en una serie corta. Y eso lo vimos el año pasado cuando, estuvieron cerca de ganar la Serie Mundial.
La Liga Nacional está bastante interesante. Los Cubs de Chicago reciben un susto con uno de sus lanzadores. Mientras tanto, el equipo de los Dodgers, que iba bastante fuerte, ahora ha caído bastante. Son noticias que le tenemos de la Liga Nacional. Vamos a una pequeña pausa, Michael. Cuando regresemos, entonces, tocamos la Liga Nacional aquí por lasmayores.com.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, tren.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullison, aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús. Recuerden, después de esta pausa, venimos con algunas entrevistas hechas por el Chino Pérez en el Yankee Stadium, al igual que el Tío. Bueno, Kevin, el equipo Los Cachorros también está jugando buen béisbol, pero últimamente se acerca otra vez el equipo Los Cerveceros de Milwaukee. Reciben un susto ahí que Jake Arrieta estaba lesionado, pero él dice que va a comenzar en su próxima salida. ¿Cómo ves al equipo Los Cachorros de Chicago aquí en lo que resta de temporada?
Bueno, el equipo de los Cubs ha perdido sus últimos tres partidos, no ha estado bateando en esos encuentros, y esto es más de lo mismo, en el sentido de que ha sido una temporada de mucha inconsistencia de parte de los Cachorros. Y yo te voy a decir algo, viendo cómo Jake Arrieta salió de juego, yo no estoy seguro de que las cosas vayan a ser tan fáciles como él las planteó en su entrevista post-juego. En realidad, cuando tú estás hablando de un tirón, un músculo alado en la corva de un jugador de béisbol, los regresos rápidos de días, de 3-4 días, normalmente no existen. Es tan sencillo como eso. Y creo que este es un momento de dedos cruzados para los Cubs, porque resulta que Arrieta es el abridor del equipo que mejor béisbol está tirando. John Lester no ha estado bien, además de que ha estado lastimado. José Quintana para mí no ha llenado las expectativas después que llegó a los Cubs. Y la realidad es que Arrieta y Kyle Hendricks son los dos que están tirando mejor. O sea que ellos necesitan a su estelar saludable para lo que resta de serie regular y la postemporada. Afortunadamente para los Cachorros, que han anotado 4 carreras en sus últimos 3 partidos, todos derrotas, Milwaukee tampoco ha estado jugando bien, ha perdido sus últimos 2, y por eso no está más cerrada la lucha a los Cachorros, con una ventaja de 3.5 juegos sobre Milwaukee, 4 sobre los Cardenales. Ellos tienen las de ganar, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen más talento que los demás equipos en su división. Creo que eso es una verdad que todo el mundo conoce, pero es importante que esas lesiones que tienen en este momento, lo de Arrieta, Javier Báez salió lastimado de un partido esta semana, recibir un golpe en un ojo, Wilson Contreras en lista de lesionados con un músculo alado en la pierna. Los Cachorros necesitan el regreso de esos jugadores. Y de nuevo, lo de Arrieta, crítico para lo que resta de serie regular.
Mirando a lo que es el equipo de los Mets de Nueva York, y wow, uno se pone a pensar hace unos años con Syndergaard, DeGrom, Wheeler, Harvey, se pensaba que este equipo ya por fin iba a pasar ese maleficio de malos lanzadores, o lanzadores buenos que no dieron la talla, se lesionaron, sabemos lo de Pulsifer y esos jugadores en los 90. Pero Kevin, ahora Harvey, que de regreso llega, no una buena salida, parece que el temple de él no es para la ciudad de Nueva York. Sabemos los otros jugadores lesionados, y qué triste, porque esto se pensaba de parte de los Mets que iban a tener una rotación por varios años aquí líder en la Liga Nacional.
Bueno, Félix, desde mi niñez prácticamente le doy mucho seguimiento al equipo de los Mets, y bueno, me tocó vivir el fracaso por lesiones de Bill Pulsifer, Paul Wilson, Jason Isringhausen en los 90. O sea que esto no es completamente nuevo, y es una pena, porque la realidad es que si ese grupo, de ese grupo mantenerse saludable, pienso que los Mets tenían ahí los cimientos de un equipo competitivo por mucho tiempo. Pero el escenario es muy diferente ahora. Aunque se espera que Noah Syndergaard esté saludable en el 2018, la realidad es que ha tirado 27 innings en esta temporada. Zach Wheeler regresa de una Tommy John, no puede mantenerse saludable, está fuera. Steven Matz, operado recientemente del codo. Y Harvey. Mira, para mí lo de Harvey, las próximas salidas que él tenga van a ser críticas, porque yo te diría que ya esta situación ha llegado a un punto en que los Mets podrían hasta evaluar no ofrecerle contrato para el 2018 y dejarlo sencillamente que se vaya a otro escenario. Y a veces hay jugadores que necesitan eso. No estoy diciendo que sea el caso de Harvey, pero si él sigue mostrando tantos problemas para hacer outs consistentemente, creo que está dentro de lo posible, que a menos que no sea un acuerdo financiero muy ventajoso para los Mets, que ellos por lo menos evalúen la posibilidad de no ofrecerle contrato. O sea que en un ambiente donde este equipo no está jugando por mucho, lo que resta es, ver qué clase de actuación pueden tener a Amet Rosario y Dominic Smith en el último mes, los jugadores que están llamados a ser piezas claves del futuro del conjunto. Pues me parece que uno de los puntos de evaluación es Matt Harvey y cómo él pueda lanzar en el resto del mes de septiembre.
Bueno, a veces los cambios que no se hacen son los mejores. Hace unos años se rumoraba un paquete de Harvey para el equipo de Boston. Estaba involucrado Bradley Jr. en ese cambio. Y bueno, le ha salido la cosa bien a Boston. Y como ustedes saben, hasta ahora los Mets con problemas de Matt Harvey. En lo que se refiere a los Dodgers, Kevin, un equipo que venía bien. Se pensaba por un momento que iba a romper la marca, pero ahora en una racha negativa que tiene al equipo resbalando, el equipo de los Dodgers, y esto no es nada bueno para Dave Roberts, sabiendo que ya ahí se aproxima lo que es la postemporada.
Tú sabes que lo que ha ocurrido con los Dodgers me recordó un caso que imagino que tú recuerdas de los Yankees durante su dinastía en el año 2000. Y hay que decir que en 1998, cuando los Yankees tuvieron esa increíble temporada de 114 victorias, tuvieron un momento que bajaron la intensidad en el mes de septiembre. Recuerdo un partido muy pobre que jugaron en Tampa Bay y una reacción muy fuerte que tuvo Joe Torre después del partido, diciéndole a sus jugadores, bueno, este no es un momento de bajar la guardia porque los playoffs están por delante. El equipo retomó su ritmo y ganó 114 juegos. Dos años más tarde, en el 2000, los Yankees tuvieron un trecho en el mes de septiembre en el que ganaron 3 y perdieron 15. Y lograron reponerse y ganar el campeonato en esa ocasión, que fue su penúltimo. De ahí no volvieron a ganar hasta el 2009. Entonces, yo me imagino que hay seguidores de los Dodgers que dirán, bueno, ¿para qué esta mala racha llegar en los playoffs? Mejor que fuera ahora. Pero la realidad es que ya las cosas se están poniendo de castaño oscuro. O sea, estamos hablando de 10 derrotas en 11 partidos. Si tú revisas la racha, hay unos 6 juegos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juegos de esos 10, donde la ofensiva de los Dodgers ha anotado 2 carreras o menos. El equipo no está bateando. Inclusive el único partido que ganaron en ese trecho fue 1-0 con una excelente salida de Clayton Kershaw, que afortunadamente para los Dodgers se aparece mañana en Colorado. Pero lo cierto es que en un momento preocupante para el equipo, el picheo abridor no ha estado bien. Unas salidas ahí difíciles para Yu Darvish, para Kenta Maeda, que por cierto lanza hoy. Hay una serie de bateadores del equipo que no están produciendo de la misma forma. El caso de Justin Turner, de Corey Seager, Adrián González desde que regresó. Bueno, su regreso básicamente coincidió con el mal momento del equipo. O sea que aunque hay mucho talento en este equipo de los Dodgers, pues no hay duda que ellos necesitan comenzar a ganar juegos. Más que nada para llegar con ritmo, con un buen ritmo, un ritmo positivo a la postemporada. Y yo creo que algo que hay que decir que llama la atención es que rival probable para los Dodgers en una serie de primeras rondas, los Diamondbacks de Arizona. Y resulta que le ganaron el lunes con una actuación dominante de Robbie Ray y con 4 jonrones de J.D. Martínez. Volvieron a ganar ayer en entrada sexta 3-1. Y la serie particular entre esos dos equipos está 10-8, favoreciendo al equipo de Arizona. O sea que ese es un rival de primera ronda que sabemos que no va a tener miedo de jugar con los Dodgers porque le han jugado bien durante la serie regular. Y tienen dos abridores como Zach Greinke y Robbie Ray que son capaces de detener cualquier ofensiva. O sea que definitivamente el peor momento de la temporada para el equipo de los Dodgers, y creo que ya hay que olvidarse del famoso récord de victorias de 116 de Seattle. No van a llegar ahí. Y lo que necesitan ahora es tratar de tomar su ritmo nuevamente.
Bueno, y hace mucho pensar, le dieron ese buen contrato a Greinke el año pasado. Muchos pensaron, wow, iba a ser un fiasco, pero ya está pagando dividendos. Y qué interesante sería Greinke frente a Kershaw en lo que sería una final en la Liga Nacional. Claro, Washington tiene mucho que decir sobre ese tema. Bueno, Kevin, ya hemos llegado a lo que es el final del programa por esta semana en MLB.com y LasMayores.com, su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, después de la pausa le tenemos algunas entrevistas hechas por el Chino Pérez en el Citi Field y Yankee Stadium. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, solamente comentar, Félix, que está caliente la situación por Boston. El New York Times reportó ayer que investigadores de Major League Baseball determinaron que el equipo de Boston utilizó un Apple Watch y otras tecnologías para robar señas en una serie contra los Yankees en esta temporada. Robarse señas es parte del béisbol desde que el deporte existe, pero no por medios electrónicos. Y eso es algo que de manera expresa, pues los equipos de Grandes Ligas lo conocen desde hace más de 15 años. Usted puede robar señas usando sus ojos, usando su instinto, su conocimiento, pero no dispositivos electrónicos. Y esto es algo que me imagino que por lo menos le va a traer una multa importante al equipo de Boston.
Bueno, como este fin de semana esa recta de Luis Severino, eso parece que nada le ayudó al equipo de Boston. Claro, los Yankees ganaron 3-4 para mantenerse otra vez en la pelea por el banderín en la división este de la Liga Americana. Ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Cullerton. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que tienen sintonía con ml.com y lasmayores.com. Y recordándoles que tengan mucho cuidado los que viven en la Florida, también en el Caribe. Escuchan el programa lasmayores.com. Por ahí viene el huracán Irma. Y queremos que ustedes estén saludables para la próxima semana. Gracias por su sintonía. Y estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el Mundo de las Grandes Ligas.